Nada más recordando también, ya estamos casi llegando al final del presente ciclo de discipulados y en un par de semanas ya van a estar abriendo inscripciones, dando informes y todo eso para que ya puedas ver qué más sigue, qué más hay para ti, horarios y demás. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio, capítulo 6, por favor, Deuteronomio de Josué. Estaba viendo Deuteronomio, abriendo mi Biblia. Esto va a estar bueno. Y también recordándoles, mientras buscas Josué, capítulo 6, de estas postales que están a tu disposición en la mesa de información, con horarios, sirven para invitación, para recordatorio, lo pegas a tu refri. Sobre todo este folletito me gusta mucho, servir en la iglesia, te explica nuestras bases y motivos para servir aquí en Semilla. Entonces ahí están en la mesa de información, saliendo de la reunión. Josué 6. Ahora sí vamos con Jericó. Ya pasaron lo de Gilgal, la circuncisión, la rededicación de toda una generación. Se presenta ante Dios listos para lo que Él quiera. Y Dios se hace presente con ellos, como vimos al final del capítulo 5. Y de hecho, lo que empieza en capítulo 6 es la continuación de la conversación que comenzó al final del 5. Vamos a capítulo 6, versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, esta es la conversación que empieza cuando Josué al final del 5 ve a un hombre con la espada en su mano, dice, ¿estás con nosotros o con ellos? Y Dios contesta, no, ni con ellos ni con ustedes, yo estoy aquí por mí. Entonces, no es tanto que Dios nos acompañe, sino que podamos acompañarle, que podamos alinearnos con lo que Él es, con lo que Él está haciendo. Y para eso, como nacimos en enemistad contra Dios, necesitamos reconciliación. Por eso, Dios se hace presente con los israelitas después de pasar el Jordán, después de la circuncisión en Gilgal. Entonces, Jehová dijo a Josué, versículo 2, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho, hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, ve cómo las instrucciones son muy importantes, no es, muchas veces tenemos eso, no, pues yo nomás estoy haciendo lo que siento del Espíritu. Pero el Espíritu Santo usa líderes, y líderes dan instrucción y dan dirección. Entonces ve lo que está pasando, no es, pues es que yo lo sentí así, pues estás mal, punto. Okay. Entonces es eso, o sea, no es un sistema de control, es un sistema de qué es lo que está haciendo Dios, a quién se lo está diciendo y quién escucha. Entonces es tan así, y mira lo que sucede cuando todos estamos en nuestro lugar haciendo lo que tenemos que hacer y así procede, mira. Entonces, versículo 7, y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Entonces, ve lo que está pasando. Esto es una bocina o trompeta, es un shofar, y cuando habla de, dice, bocinas de cuernos de carnero, es trompeta, trompeta en hebreo es shofar, es el shofar, y es de carnero, es el cuerno de un borrego, de un carnero, ¿ok? Entonces esto es, y realmente es trompeta. Cuando dice de carnero, realmente la palabra se entiende que es carnero por lo que era, para qué usaban el shofar de cuerno de carnero, que era de júbilo, porque lo que dice es shofar de júbilos, no de carnero, sino de júbilos en hebreo. Entonces es eso, es para hacer el son de júbilo. No lo voy a tocar porque no. Pero es interesante, no son bubucelas, como en los estadios de fútbol, que es un ruido perpetuo, irritante, molesto, agresivo y demás. Era de júbilo, era para anunciar el día de reposo, que ya comenzó el reposo, que es una celebración. El día de reposo no es un juicio, es una celebración. Entonces, muy importante entender eso. Ahora, yo leí un comentario de un pseudo teólogo, pseudo científico, que mencionó que las trompetas de plata, pero no usaron las trompetas de plata, que eran para anunciar otras cosas, por ejemplo, levantar campamento y demás, eso no era el uso de las trompetas o bocinas de plata, que tenían dos. Entonces, que la vibración que haría esas trompetas que eran largas así de plata, la vibración que haría vibró tanto que cayeron los muros de Jericó. Y chistoso, porque el hombre siempre está buscando una causa natural por un evento sobrenatural. ¿Qué tal si lo dejamos que es sobrenatural? Que Dios es Dios, Dios puede intervenir en su creación y no necesita... Puede usar, o sea, Jesús multiplicó el pan se multiplica todos los años, alguien siembra trigo, crece el trigo, cosecha el trigo, lo lleva al molino, hace pan con esa harina y multiplica el pan cada año, y cada año los peces se multiplican en las aguas. Jesús simplemente hizo sobrenaturalmente algo que naturalmente sucede todos los días. Ahora, los muros van a caer de cualquier ciudad si le da suficiente tiempo. Okay, pero otra vez, es una intervención sobrenatural esto. Esto no va a hacer, o sea, las vibraciones que eso no causa, no van a tirar los muros de Jericó. Porque entonces mejor nomás aventemos piedras. ¿Y por qué chispar los ojos de la cabeza soplando? Eso es re duro soplar. Y son siete bocinas, eso no lo va a hacer, hijo. Entonces, muy importante reconocer algo sobrenatural va a ocurrir delante de sus ojos. Y los muros van a caer hacia afuera y van a caer así, así planos, así tendidos, como sábana van a caer. Y es importante porque normalmente un muro va a derribarse o derrumbar así, desmoronándose así, no así. ¿Ok? No en una pieza. Y cuando han estado haciendo excavaciones, llegan a cierta capa que coincide con el fin de la era de bronce y los comienzos de la era de hierro, que es esta época, la llegada de Israel a la tierra de Canaán. Y encuentran los muros tirados así. O sea, los escombros de los muros están tirados así tendidos a lo largo hacia afuera, con la excepción de un pedazo al lado norte, que probablemente, como hemos mencionado, es donde estaba la casa de Rahab, la ramera. Y no, como su casa estaba edificada en el muro, no cayó ese pedazo del muro, porque tendió un cordón rojo en su ventana. Ahora, si cae el muro, cae su casa, cae el cordón rojo, no sirve de nada, de nada. Okay, entonces Dios cuida esas cosas. Entonces dice que todos los soldados van a subir derecho, porque rodean la ciudad, van a subir derecho enfrente. Y al caer los muros, tenían un cerro artificial amurallado y un cerro artificial dentro de ese muro también amurallado. Al caer los muros y derribar tierra en todo eso, hace una rampa para que suban los soldados contra la ciudad. Y como confiaban mucho en sus muros, no estaban preparados para un evento sobrenatural. esperaban siempre con resistencia natural contra un ataque natural. Pero cuando Dios inyecta lo sobrenatural, tú y yo no tenemos las defensas listas. Entonces eso es lo que está pasando. Dan una vuelta marchando en total silencio y no más los sacerdotes con estos tocando. Y es así, pobres sacerdotes, a lo mejor ya llegaban y necesito hielo para los cachetes. Pero eso es lo que harían, y dan una vuelta y regresan al campamento. Y los que están en la ciudad, en los muros, dicen, ¿y eso? O sea, hagan algo. Y ve cómo muchas veces Dios nos va a poner a hacer lo que es al revés de lo que sería. O sea, haces un ataque, atacas de noche, elemento de sorpresa, etc. Verías cualquier forma dentro de tus capacidades. Pero otra vez, Dios no está como diciendo, pues voy a ver qué tanto pueden hacer los israelitas. Dios está diciendo, no, hagan lo que yo digo, yo me encargo. ¿Te acuerdas? Que cuando Dios dice, haz esto, Él se encarga de los resultados, si obedezco. Si decido seguir mi propio consejo, yo me encargo de los resultados. No iban a tomar la ciudad, nadie la había podido tomar. Tenía agua propia, doble muro, súper fortificado, y para rodear la ciudad necesitabas un ejército muy grande, y no hay ni leña, ni comestible, ni nada. A rato se agota todo lo que tú tienes afuera, y como ejército ya te tienes que ir para tu casa. ¿Quién se cansa primero? Pues el de fuera de los muros. Y Dios dice, no, yo ya me cansé. A Abraham le dicen en Génesis 15, le dice a Abraham que su descendencia irá a Egipto y estará 400 años y regresará, porque aún no ha llegado hasta su colmo la iniquidad o la perversidad de los amorreos. Estos son amorreos. No, en 400 años más va a llegar a su colmo. Entonces, usa a los israelitas para castigar a los amorreos en su iniquidad. Usó después a los de Babilonia para castigar a Israel en su iniquidad. Y podemos decir, bueno, entonces, ¿qué onda con los españoles? Dios usó a los españoles para castigar a los de Tenochtitlán. Dice, ay, no, los gaspines son re malos. Dios nunca dijo que eran buenos, pero les dio licencia para conquistar y destruir. ¿Okay? Y después castigó a los españoles. Así ha hecho durante toda la historia. Y nuestro problema cuando venimos a ver eso es que, bueno, ¿y por qué? Porque tienen que destruir todo en la ciudad. Ni siquiera un burro van a rescatar. Todo el ganado, niños, niñas, bebés. O sea, no estamos nada más matando los hombres de guerra, y los demás son esclavos, los niños ya crecen como hebreos, con otra mentalidad, y los convertimos, los evangelizamos. No, destruir todo de plano. Y es interesante, en los escombros, donde encuentran los escombros, los muros tirados así, toda la ciudad fue quemada, hay una capa de ceniza, y no saquearon. O sea, cosas que pudieran ser de valor, textiles, ollas y todo quemado nada más. Lo que no encuentran es oro y plata y bronce y hierro. Eso sí, porque pudo pasar el fuego y lo dedicaron al tabernáculo. Pero todo lo demás, huesos de animales, ollas llenas de grano, todo está quemado. No tomaron nada de la ciudad, todo fue destruido. Y podemos decir, bueno, ¿qué onda con eso? O sea, ¿de en serio fue tanta su maldad? Y el bebé de 2 semanas que nació en Jericó durante este tiempo, ¿ese bebé tenía que morir? Ahora, el problema que tenemos es que empezamos al revés. Nosotros tenemos la idea de que todos tenemos derecho a vivir y que Dios debe sostener nuestra vida. Y cuando no lo hace, es una falta de su parte. Es al revés. Nadie merece vivir y por pura gracia Dios nos sostiene la vida, por pura gracia. ¿Okay? Es gracia de parte de Dios que Él haya creado el universo, es gracia. Él no necesitaba nada en un universo, o sea, Él no necesitaba, bueno, voy a hacer un universo que estos muñecos ya me entretengan. O sea, Él no necesitaba y no saca provecho del universo, Dios es infinito. Entonces, al hacer el universo, es de gracia, simplemente para regalarse al universo. Dios regala su gloria al universo, regala su personalidad, regala su hermosura al universo. universo. Y entre ese universo creó el hombre. Y el hombre le dio la espalda a Dios. Y de hecho todos nosotros ya nacimos con la espalda hacia Dios. Ahora, ¿tú te acuerdas en las posadas lo que se canta, ¿no? De que pues entren santos peregrinos a esta pobre morada. Y es eso, o sea, otros no te reciben, pero yo sí, yo soy más chido. Yo no soy de esos léperos que no reciben al niño Jesús y la Sagrada Familia. ¿Cómo creen? Claro que sí. Aquí está, hasta hicimos ponche y buñuelos. Entonces, es nuestro concepto propio como humanos. Otros no, pero yo sí, eso es lo que dijo Pedro. Y Jesús dice, me vas a negar tres veces esta noche, Pedro. Y Pedro dice, no, los demás son chafas, yo no. Y eso es lo que traemos así, nuestro concepto propio es que, no. Yo, cuando me convertí, me di cuenta que no es que Dios nos dio la espalda, es que nacimos con la espalda hacia Él y en algún momento tengo que voltearme. Eso se llama arrepentimiento. Yo dejo de darle la espalda a Dios y me volteo hacia Él. Y al voltearme hacia Él, así, por lógica, dejo atrás lo que estaba frente a mí. Ya doy la espalda a otra cosa. Algunos conocen ese viejísimo canto que compuso un príncipe en la India cuando se convirtió. La cruz delante, el mundo atrás. He decidido seguir a Cristo. Entonces eso, o sea, cuando yo volteo hacia Dios, es metanoia. Estoy volteando mi mente y estoy poniendo y contemplando y poniendo ante mis ojos otra cosa. Entonces, nacimos por naturaleza en enemistad con Dios y con la espalda hacia Él. Y podemos decir, no, platica poblano mientras yo te gano. La Biblia dice que sí. Alguien te tuvo que explicar, alguien te tuvo que rogar, alguien tuvo que convencerte que te voltearas hacia Dios. Ahora, chamaco malcriado, ¿cuánto necesitan rogarte para que hagas algo bueno? Eso entonces es ser malcriado. Entonces estamos hablando de enemistad contra Dios. Naturalmente enemigos de Dios. Pero hay un personaje en toda esta historia que naturalmente era enemigo de Israel, que era Rahab. Y ella recibió a los espías y dio su espalda a su mundo y su vida en Jericó. Le dio la espalda para poner su mira hacia el Dios de Israel. Eso es arrepentimiento. Y ve lo que pasa. Dios la va a salvar de una destrucción total de su mundo. Es muy importante. Entonces, viendo todo eso, necesitamos ver, pero Dios nos mantiene vivos. Y Él sabe, y nadie puede decir, mañana no muero, pasado mañana. Dios detiene y Dios apura el día de nuestro fin. Él lo controla totalmente. No hay una molécula errante o disparada o dispareja que haga lo que quiere. Dice en Proverbios 16 que la suerte es echado en el regazo. O sea, echan su águila sol. A ver, águila, perdiste. Pero que nada de eso sucede sin Él. Entonces decimos, ¿entonces Dios escoge que algunos mueran? Sí. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Dios escogió que el alma que pecare morirá. Y todos pecamos, todos morimos. Entonces Dios también escoge que la dádiva en Cristo Jesús, la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. También escoge eso. Entonces, de repente ya no podemos achacar las cosas a herencia, cuestiones moleculares, cuestiones sociales, políticas y demás. No lo podemos achacar a eso, sino simplemente que Dios se ha dado a conocer y tengo que responder. Y me da libertad, congela el tiempo y el espacio en un instante y podemos todos nosotros decidir y decir, yo le tengo que seguir. Yo tengo que pararme de esto. ¿Nunca has estado en una situación, estás en un desayuno, quizás estás en un evento y dices, dejé mi bebé en el kinder, ya me voy? O sea, algo así, dejé los frijoles hirviendo en la estufa, me voy. Ay, ¿qué queda? O sea, y tus amigos, quédate otro rato. No me puedo quedar ni un segundo más, me voy. Eso es arrepentimiento. Estás en una charla muy buena, en un desayuno a todo dar, la estás pasando muy bien y de repente dices, ¡ah! ¿Qué hago aquí? Y das la vuelta. El hijo pródigo llega a un momento que dice, ¿qué hago aquí? La casa de mi padre, el más maltratado en casa de mi padre, está mejor que yo. ¿Qué hago yo aquí? Metanoia, arrepentimiento. Pero ve lo que está pasando aquí. Vamos a Efesios, por favor. En el Nuevo Testamento, Efesios 2. Para aclarar eso, porque sí es difícil, ¿no? Y habrá gente, si tú no lo cuestionas, alguien lo va a cuestionar, que por qué Dios manda a destruir toda una ciudad, incluyendo animales, o sea, los gatitos, ¿qué? Los perritos, los gorriones en el muro, todo eso, no, todo ha de ser destruido. ¿Qué onda con eso? Entonces, ¿dónde está el Dios de amor? Ahora, un aspecto en todo eso, lo que tenemos que ver, es que Israel como nación, parte de su creación y su constitución de parte de Dios, sí tenía un aspecto étnico y un aspecto político. Era nación de sacerdotes, su rey era Dios, él se presenta como capitán del ejército de Jehová, se presenta con Josué, listo para batalla. Entonces, Israel como nación tenía un aspecto étnico y un aspecto político. La iglesia no, y el error de 20 siglos ha sido que la iglesia empieza a verse con una vocación étnica, un aspecto étnico y un aspecto político. Entonces la iglesia empieza a implementar la justicia de Dios y el reino de Dios. Y de hecho decimos, ay sí, ay el Vaticano, qué horror. No estoy hablando de la iglesia católica. ¿Okay? Hay cristianos evangélicos hoy que proponen mucho teología de dominio, que poseed la tierra, que vamos a meter gente en el Senado, vamos nosotros a traer el reino de Dios, y así, y con la espada en la mano. Cuidado con eso, son teologías de dominio. Y es eso, que contemplar a la iglesia con la vocación de la nación de Israel en el Antiguo Testamento, que tiene un carácter político y un carácter étnico, de no mezclarse con los pueblos. En la iglesia es de mezclarse con todos, gentiles, judíos, ricos, pobres, esclavos, libres. En Cristo no hay ni varón, ni mujer, ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni bárbaro, ni escita. Todas las diferencias étnicas y políticas desaparecen. Y entonces ya no es mata para poner la justicia de Dios, sino pon tu vida para difundir el Evangelio entre las naciones. Es totalmente distinto para la iglesia a partir de hace 20 siglos. Totalmente distinta la vocación y el carácter de la iglesia en el mundo. Muy importante. Efesios 2. Necesitamos ver la situación normal, o más bien no es normal, típica del ser humano al punto de existir, desde tu concepción. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mira, no moriste, no estabas muerto en delitos y pecados cuando primero pecaste. Pecas porque eres pecador. No eres pecador por pecar. Y muchas veces procuramos entonces pecar menos y ser menos pecadores. Ahora, ¿qué es lo que constituye un mentiroso mentiroso? Miente, ¿no? ¿Y cuándo deja de ser mentiroso? Cuando deja de mentir, ¿verdad? ¿Has dicho una mentira alguna vez? Entonces eres un mentiroso. Y me acabas de mentir, porque no fue una vez. ¿Ok? Codicia, dice la Biblia, codicia es idolatría. ¿Alguna vez has codiciado algo? Entonces eres idólatra. ¿Cuántos ídolos necesita un idólatra para ser constituido idólatra? ¿Uno o mil? Con uno ya eres idólatra. Entonces, ¿dónde quedamos? Ya estamos en enemistad contra Dios desde ahí. A un niño no le tienes que enseñar que no comparta con su hermanito, que no muerda a su hermanito, que no rompa esto aquí en la sala. No le tienes que enseñar eso al niño, le tienes que enseñar que no, que no, que cuida, que respeta, que trata bonito. No lo tenemos, pero seguimos con una cuestión de enemistad en nuestra mente. Dice, nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y nos gusta vernos como individuos y como individualistas. O sea, no, a mí nadie me manda. Yo no soy ni menso ni manso. Yo decido solo. Yo escojo. Sigues la corriente. Porque estás en una multitud de hombres y mujeres que igual nadie les manda, que nadie decide por ti, que tú ejerces tu voluntad. Entonces, entre eso el promedio es tan alto de gente así. Entonces, siguiendo la corriente de este mundo, muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, el diablo, que diablo es adversario en griego, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. ¿Todos incluye a todos o excluye a alguno? ¿Alguien quedó omitido en ese todos? Entonces, en que vivimos nosotros en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza. ¿Por qué? Por naturaleza, hijos de ira, mismo que los demás. Ok, entonces estamos hablando de enemistad natural, naturalmente enemigos de Dios. Y si nunca te has visto en esa descripción de ser naturalmente enemigo de Dios, me pregunto si en verdad conoces lo que sigue aquí. Porque si nunca te has visto en enemistad contra Dios, ¿cómo sabes si estás reconciliado o no? O sea, ¿cómo puedes saber que tu deuda fue pagada si tú crees nunca deber nada? Que el que debe es Dios. Tú no debes, Dios debe. Ok, entonces es el argumento que por qué destruye todos en Jericó es que Dios debe algo a la humanidad, debe algo a un ser humano. Si Dios me permitió nacer, me debe algo. No, es que ya no existe la hacienda. Ya el 20 de noviembre ya pasó la revolución. Entonces ya no eres del hacendado, no eres un peón por ahí en los terratenientes y demás, y que tú no puedes decir que tu alma es tuya, ¿ok? El patrón no te debe, pero yo trabajo, pero pues me tiene que hacer la fiesta del santo patrón y demás, ¿no? El patrón no te debe, te dio vida, te dio existencia y te dice ven, y dices luego, entonces es enemistad. Y dice, versículo 4, pero Dios, la humanidad, cada individuo en enemistad natural contra Dios, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces yo puedo decir, pero ¿por qué Dios me va a poner culpa? ¿Por qué Dios me inculpa de pecado cuando Él me dio mi voluntad libre para escoger el bien y el mal y escogí el mal? Es que nadie me dijo. No es cierto. Tú sabías y yo sabía cuando hice mal que estaba haciendo mal. Pero estamos ya tan empapados de eso que no lo notamos. Es como ya te olvidaste que están grita y grita los gorriones. Ya estás oyendo mejor otra cosa. Y tu conciencia te estaba diciendo. Y Dios por gracia te dio una voluntad libre. Y tú la vendiste a esclavitud. No Él, tú. Entonces tenemos que ver. Yo con mis manos he construido un muro entre Dios y yo. Dios no puso un muro. Yo abrí la distancia, yo puse el muro, yo puse los cerrojos, enemistad contra Dios. Es mi estado natural, naturalmente enemigo. Entonces, Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Lo bueno en todo eso es que Dios también es libre. Dios también escoge lo que va a hacer. Y Él escoge no estar en enemistad contra nosotros, Él escoge reconciliación. Pero para que haya reconciliación se necesitan dos que quieran, no nomás uno. Entonces Dios ofrece, y aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, ¿qué parte tengo en esto? Ninguna. Si yo estoy muerto, Yo no tengo parte en mi resurrección. Yo no soy activo en eso. Estoy totalmente muerto, inerte. Entonces, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y ves que no es tu voluntad, ni tu fuerza de voluntad, ni tus buenas intenciones. O sea, no es que, pues tú échale ganas, nosotros vamos a orar por ti. Yo he visto eso mucho. Tú échale ganas, nosotros vamos a orar por ti. Como que nuestras oraciones son como poderes de Jedi y así. Y le vamos a levantar de los muertos. Dios le levantó a Jesús, me levantó a mí, te dio vida a ti. Entonces, muy importante, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cómo sentarnos en lugares celestiales? Igual, es por parte de Dios, no es por parte mía, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros. No es para exhibir al universo que Jaime Foot le atinó, por una vez en su vida le atinó y escogió a Dios. No, no es para exhibir o mostrar al universo que Jaime Foot pudo entender, que Jaime Foot pudo creer, que Jaime Foot pudo tomar un paso, que Jaime Foot pudo arrepentirse. Es para mostrarme a mí las riquezas de su gracia y su bondad revelado desde que me dio vida juntamente con Cristo. Para mostrarme todo, porque no cabe en un sermón, no cabe en un año de sermones, no cabe en 10 años de sermones. Tenemos 8 años de sermones sobre este tema y no agotamos el tema. Entonces necesitamos 8,000 años, necesitamos 80,000 años. Y así, y Dios va a decir, ay, pues hay otra parte que nunca les había mostrado, ¿qué tal esto? Y ahí nos quedamos fascinados, 1,000 años, simplemente Dios mostrándonos. Y cada uno de nosotros, donde tú estás sentado, hay todo un expediente de su gracia. Cómo ha mostrado su bondad, cómo fue fiel cuando tú fuiste infiel, cómo Él fue bondadoso cuando fuiste malvado, cómo Él fue generoso cuando tú le mandaste a la esquina. Entonces, cada uno de nosotros trae ya en su historia un expediente que va así catalogando la gracia y la bondad de Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿y qué? Al abrir esos expedientes, entre un número de redimidos que nadie puede contar, la eternidad apenas es suficiente para conocer la bondad y la gracia de Dios. Entonces, porque por gracia, versículo 8, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nunca me consultó, ni para reconciliarme, ni para salvarme, ni para darme vida, ni para ponerme a andar en las obras que Él preparó. No me consultó, nomás me lo puso. Ten. Ahora yo estoy así, y yo tengo que decidir si voy a decir, no, no lo quiero, y ya va para afuera, o sí. Pero de hecho, ya está. Ahora, una sola persona en toda la ciudad de Jericó dijo, yo doy la espalda a mi mundo y pongo mi mira hacia Dios. Una sola persona. Ahora, Dios conservó con vida a 8 personas en el arca, con Noé, él y 7 más. 8 personas. Y podríamos decir, ¿qué tal si los de Jericó hubieran dicho, mátenos, destruyan todo, pero primero háblenos, que nos hablen del Dios de Israel? Porque, ¿qué dijo Rahab? Todo el mundo sabe lo que hizo en Egipto. Todo el mundo sabe lo que hizo en el camino de Egipto para acá. Todo el mundo lo sabe. Entonces ya tenían el Evangelio. ¿Te das cuenta? Habían rechazado el Evangelio. Destrucción. No queda otra. Y dices, ¿y los bebés? ¿Y el burrito? ¿Y el gatito? ¿El burrito también rechazó a Dios? Pero ¿quién tiene la obligación de dar de comer a tu burro? ¿Dios? ¿No que con tu libre albedrío fuiste a conseguir un burro? Pues ahora tú aliméntalo. O sea, como que hacemos todo nuestro desastre y luego queremos obligarle a Dios que Él componga, que Él sustente, que Él mantenga las cosas en orden y bien y que no haya temblores, ni tsunamis, ni paros cardíacos, ni problemas genéticos, o sea, que todo esté bien. Pero nosotros estamos haciendo un desastre de todo, desde mi vida. Deja la ecología, mi vida nada más. Y Dios, ¿qué obligación tiene para conmigo? ¿Qué obligación? De mantenerme vivo y pataleando otros 20 minutos. ¿Qué obligación tiene? Nos hizo y nos dio la forma de poder reconocerle, inquirir por Él, y no lo hicimos. Y en lugar de eso, fuimos a beber en otras cosas, fuimos a contaminarnos con otras cosas. Ahora puede decir, pero el bebé de 2 semanas no lo ha hecho. Exacto, pero Dios no le debe al bebé. Y dices, oye, pero eso se me hace muy cruel. Dios no le debe al bebé, pero deja que Dios se encargue del bebé de 2 semanas. Y tú decide cómo vas a responderle, porque no eres un bebé de 2 semanas. Ya estás arrugado. Ya tienes manchas en las manos. Entonces, ¿cómo vamos a responder? Porque ya hemos podido ver que Dios es Dios y yo no lo soy, y que Dios es bueno, y ¿cómo voy a responder? Y puedo estar reclamando y diciendo, no, pues es que sí, pero ¿sabes qué? Ese bebé te va a condenar en el día de juicio. Ese bebé va a decir, pero tú oyendo, tú leyendo, tú pudiendo, nadie te torcía la mano, nadie te obligaba, y tú pudiendo escoger a Dios, lo rechazaste. Ese bebé te va a condenar. Así es que no invoques mucho al bebé de 2 semanas. Porque ese bebé ve a Dios, ¿y tú? Ok, entonces, nosotros somos hechura suya y creados en Cristo Jesús. Fui hechura suya desde un principio y me rehace en Cristo Jesús. Creado en Cristo Jesús de nuevo, es un producto de reconciliación. Vamos a Colosenses, después de Efesios, Filipenses, después de Filipenses, Colosenses 1. Colosenses 1, 21, que hace como un eco de lo que vimos ya en Efesios, pero lo dice muy breve, y por breve más atinado. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y podemos estar diciendo, pero ¿por qué destruye ciudades como Jericó? No, pero ¿por qué el ser humano nunca se pone a preguntar y por qué Jesús fue a la cruz a morir? Oye, es mucho, ¿no? Es mucho maltrato, es muy cruel lo que le hicieron a Jesús. ¿Qué debía Jesús al mundo para tener que sufrir así como criminal y el escarnimiento y todo eso? O sea, ¿sí me doy a entender? ¿Cuándo te has preguntado que si no era injusto eso y por qué fue a morir por nosotros en la cruz? Caray, ya íbamos bien. Entonces, nomás que nos echara unos milagros más y ya la íbamos a lograr. Pero no nos preguntamos, y no preguntamos a Dios por qué diste a tu hijo en la cruz, sino por qué murió un niño en un choque. Porque Dios faltó, fue una falta, fue un descuido de parte de Dios. Pero ahí está Jesús en la cruz. Entonces, necesitamos tomar en cuenta todo para tomar una decisión inteligente acerca de Dios. Bien, porque es terrible, y lo estoy diciendo, es muy difícil contemplar lo de Jericó y pensar realmente, ponerte seriamente. Es muy bonito pensar nada más en el sofá y tuturú y los muros caen, pero lo que sigue eso no es bonito, no es agradable, pero es real. Y el Dios que hizo el mundo no le debe nada a Jericó. Y Jericó, que le debe todo a Dios, no le agradeció. Le dio la espalda, le cerró la puerta, cerrojos, y amenazó al que tuviera algún trato con los de Israel. Pues vamos a seguir. Josué 6 otra vez. Versículo 11. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová y los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de cuerno de carnero fueron delante del arca de Jehová andando siempre y tocando las bocinas y los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba tras el arca de Jehová mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento y de esta manera hicieron durante seis días. Entonces tocando el shofar, realmente ellos están, eso es la voz de júbilo, eso es la voz de triunfo. Y todavía no hay batalla, no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Esto ya les he dado la ciudad, entonces celebren. Pero la ciudad está cerrada, están todos armados, están los cerrojos, están candados y cadenas, tienen Doberman y todo. Entonces, no es nuestra la ciudad. Dios dice, sí, es tuya la ciudad, celebra. Entonces, por ejemplo, no es jactancia, simplemente porque no sabes cuánto costó. Oramos 7 años y no porque, ay mira, Jericó, 7 años. Oramos 7 años por un programa de radio. Y cuando conseguimos el programa de radio, nos lo regalaron una hora. Yo quería 15 minutos y que Dios proveyera los fondos para pagar 15 minutos de tiempo aire en radio. Y Dios nos dio una hora y regalado. Pero mientras las 7 vueltas haciendo eso año con año y comprando cada vez que salía un CD, porque no podíamos usar cassette era una cinta en un cuadrito de plástico, para ustedes que no saben, tenía que ser por el sistema de la radiodifusora, tenía que ser CD, entonces, y no había mucha música cristiana en CD, entonces comprar un CD, yo no tenía el aparato para escuchar los CDs, yo tenía el tocacassette. Pero ahí está, y escuchaba el demo en la tienda, compraba el disco y ahí los tengo. No tengo ni en qué escucharlo yo, no tenemos programa y ahí estoy comprando los discos, así. ¡Tuturú! Celebrando que Dios quiere que haya un programa de este tipo, entonces si va a haber un programa, necesita haber música. Biblia ya hay, ya la tengo, pero música no hay. Y entonces a veces es eso, a veces es dar mucha vuelta y verte un poco tonto porque crees que del muro no estaban. ¿Qué están haciendo, niños? ¿Algo perdieron? O sea, que del muro, que no se van a burlar de ellos y ellos, y ni una palabra, calladitos, caminando así. Y mientras con las bocinas de cuerno de carnero y tu, 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 y el arca, y con todo respeto y reverencia que Dios está en medio de nosotros, dando la vuelta alrededor de la ciudad y volver al campamento. Y ahí están, ¡ja! ¡Les dio miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Cobardes! Y ahí van al campamento, ardidos, humillados, pero Dios está diciendo, hagan lo que yo digo, yo me encargo de los resultados. Simplemente hagan lo que yo digo. Entonces lo hicieron. Entonces, versículo 16, 15, el séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Ahora, la ciudad grande, el ejército numeroso y caminando así, y no decir, ¡ay, no empujes! ¡Shh! Calladitos. Y si has estado cuidando niños alguna vez, ahora, nadie hable. Miss, ¿por qué? Nadie hable. Entonces, es eso, o sea, en silencio. Es que me empujó en silencio. Entonces es muy difícil. Y son hombres de guerra y están así, y las retas y las burlas y demás, y no contestar y no responder. Mucha disciplina. Pero cuando, entonces lo que hay que hacer es que tú tienes que poner tu mira. Y ellos te están viendo el arca, todo envuelto, no visible, todo envuelto. Pero saben que entre estos querubines de oro, Dios manifiesta su gloria. Es esto. Entonces voy a ver su gloria. Voy a estar aquí consciente de que Dios, el Dios de Israel, el Dios de mis padres, está con nosotros. Josué ya nos dijo que se presentó el capitán con él y le dijo qué hacer y la estrategia. Eso es difícil porque no tienen un antecedente. Nosotros ya podemos decir, si quieres si quieres un programa de radio, entonces ora 7 años, hazlo si quieres. Lo que quiere decir es que yo tardé 7 años para ser el hombre que Dios quería usar en ese programa. 7 años de orar, 7 años de buscar a Dios, 7 años de escuchar a Dios, 7 años de aprender, 7 años de ser refinado y moldeado por Dios. 7 años, a lo mejor tardas menos, pero ¿qué es lo que estás queriendo apurar? ¿Qué es lo que quieres realizar? ¿Y es tu proyecto o es algo que Dios te está llamando a hacer? Porque no te va a dar espada, quizás no te va a dar todo un ejército, quizás nomás te da un pedacito de cuerno de borrego. Y tú, turut, y ahí estás. Chistoso, juego de niños, ¿qué es esto? Haz lo que Dios dice y Él se encarga de los resultados. Ok, entonces, ¿y cuándo? Versículo 16, los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Jehová dijo al pueblo: gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Entonces otra vez, ¿dónde está Rahab? En el muro. Y dio la espalda a su mundo, su ciudad, y puso su mira hacia el Dios de Israel. Versículo 18, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. En estas semanas que ella refugió a los dos soldados espías, ella no estuvo sentada. Ya habló. Ya trató el asunto con la gente de confianza, porque ella, al ser amiga del pueblo de Israel, ya era enemiga de su propia ciudad. Y su vida ya condenada a muerte si se daba a conocer. Era mucho riesgo para ella. Y realmente, ¿qué es lo que está diciendo? Perder todo aquí y tener el Dios de Israel, ya tengo todo. Y si no tengo al Dios de Israel, voy a perderlo todo y es todo. Okay, entonces necesitamos llegar a ese punto como Rahab, nosotros también. Y vamos a ver otro que junto al muro de Jericó tuvo un encuentro y cambió todo también. Entonces también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Por no ser israelitas, igual no podían estar dentro del campamento. Entonces es difícil. Ella pudo decir, pero yo soy amiga de ustedes. Sí, pero todavía no. O sea, todavía hay un proceso. Pero ella se casa con el jefe de la tribu de Judá. Ella es uno de los ancestros de David. Y había sido cantinera. ¿Ok? Entonces es cuando tú decides a qué vas a dar tu espalda finalmente. Eso es lo que decide todo. El ladrón en la cruz dio su espalda a algo y puso su mira en Jesús y solo dijo una cosa. No trató de justificarse, no dijo es que yo vengo de una familia de alcohólicos, fui ladrón desde niño, me enseñaron cuestiones genéticas, sociales, escolares, etcétera. Es que soy de la clase baja, es que bla, bla, bla. No, acuérdate de mí. Puso sus ojos en Jesús y Jesús era lo único que estaba viendo, lo único, y dio la espalda a todo. Eso es arrepentimiento. Entonces, y cualquiera de nosotros puede arrepentirse así. Entonces, vamos a seguir. Consumieron con fuego, versículo 24, la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, y la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Ahora, eso es muy importante. Vamos a San Marcos, capítulo ¿qué? 10. Pues como Jesús no fue el que llegó a Jericó, sino Josué, y el pueblo de Israel llegó a Jericó con una vocación étnica y una vocación política, las cosas salieron así, pero cuando Jesús llegó a Jericó, no llegó con una vocación étnica, no llegó con una vocación política. Dos cosas suceden en Jericó que para mí son de las historias más maravillosas en la Biblia. Vamos a leer Marcos 10, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó. Jesús va rumbo a Jerusalén y va a ser crucificado. Ya es su último camino. Va subiendo, viene de Galilea, sigue el río Jordán y de Jericó empieza a subir hasta la ciudad de Jerusalén y va a ser crucificado. Y lo dijo en el capítulo un poco antes. En versículo 46, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que él callase. Estaba echando a perder la procesión, el desfile. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Y necesitas saber alzar tu voz lo suficiente en medio del clamor de una multitud que te calla. Necesitas poder alzar tu voz lo suficiente para detener a Jesús y que Jesús, en medio de todos los que te callan, Jesús se detenga y se voltee y diga, ¿qué quieres? Pero para eso tú estás haciendo, pero ve lo que pasa. Marcos inserta un detalle aquí. Uno es que da su nombre. Y cuando en los evangelios nos está dando el nombre, es que esa persona, tú le puedes consultar. Tú puedes decir, a ver, Bartimeo, dime cómo estuvo eso. Dime lo que tú sabes de Jesús, porque está dando su nombre. No dice cierto hombre, sino Bartimeo, el hijo de Timeo, conocido como ciego y limosnero. Ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó llamarle. Llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. La gente va a estar en tu contra. No esperes que la gente te ayude a llegar a Jesús. Pero cuando Jesús ya te está llamando, la gente va a tener que ayudar. Aunque el que te callaba un minuto antes, ya va a tener que abrir camino porque Jesús te llama. Y lo que necesitas ver, ¿Jesús me está llamando o no me está llamando? Le hice escuchar mi voz y me está llamando. Entonces, y mira lo que pasa. Entonces él, subraya en tu Biblia esta frase, arrojando su capa. Mira, entre esta multitud en el camino saliendo de la ciudad de Jericó, ya reconstruida, y un ciego que tira su capa, no la va a recuperar. Adiós. Y era limosnero, era su cobija y su casa. Eso era lo que él tenía. Y lo arroja. ¿Por qué? Porque voy hacia Jesús, doy la espalda a todo. Yo no necesito preguntar porque yo voy a regresar viendo. Entonces yo voy a encontrar mi capa porque voy a poder ver dónde la tiré. Pero, y ve lo que está pasando aquí, dice. Ay, el viento volteó mis páginas. Y vino a Jesús. Y le tuvieron que ayudar. Y tuvo que decir, ¿dónde está? Y Jesús dice, para acá. Caliente, caliente, frío, 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 congelado, caliente. Y hasta llegar a Jesús. Y ahí estamos, sin poder ver. Pero Jesús me llama y tengo que ir. Eso es arrepentimiento. Me tengo que ir. Discúlpeme. Y no estaba solo. Porque puedes leer en Lucas que fuera del muro otros dos ciegos hay, ya son dos. Y ellos dicen, mira, si le dices hijo de David, ten misericordia, se detiene y te sana. Porque la comunidad de ciegos en Jericó, lo que tú no sabes es que los sordos en Cuernavaca tienen una comunidad. Y los ciegos y los limosneros tienen una comunidad. Y te desconocen porque los desconoces. Pero ellos se conocen entre sí. Y la comunicación es muy viva. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué pregunta? Jesús, por favor, no es obvio. Pero Jesús todavía nos pregunta, ¿por qué? Es que a veces ni yo sé lo que quiero. Y por eso tienes que orar a veces 7 años. Tienes que esperar 25 como Abraham, 40 como Moisés, 20 como José, 30 como Jesús, para poder decir, a esto vine. Entonces dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. ¿Y qué hace? Puede subrayar esto también. Y seguía a Jesús en el camino. ¿A dónde va Jesús? A Jerusalén a ser crucificado. ¿No sabes que en unos días más lo van a crucificar? El ciego dice, ¿qué importa? 5 minutos. No puedo quitar mis ojos de este hombre. Lo voy a seguir. No lo voy a perder de la vista. Porque me dijo, ven, ¿qué quieres que te haga? Y me lo hizo. Ahora vamos a San Lucas, por favor, Lucas 19. Pero ve lo que pasa cuando Jesús llega a Jericó, la historia cambia radicalmente. Ya no es destrucción, ya no es solo perdonar una persona. Lucas 19. Esto sucede. Lo de Bartimeo sucede cuando va saliendo. Esto sucede cuando va entrando. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. El último de capítulo 18 es un ciego cuando él va entrando. No sabemos si era Bartimeo o todavía otro. Ellos acostumbraban a estar aquí. Entonces, en la entrada es donde hay más concurrencia de gente. No tienes que pagar permisos de uso de suelo, entonces puedes pedir limosna. Entonces, no sabemos si es Bartimeo o no. Y después hay dos, en Mateo, hay dos cuando él ahora sí va saliendo rumbo a Jerusalén. Y puede ser que Bartimeo vea a dos ciegos y dice, díganle así. Porque él ya venía siguiendo a Jesús. Y Bartimeo, o quien haya sido, aquí en Lucas 18, le sigue atravesando Jericó. Y dice versículo 1, capítulo 19, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, enemigo de su pueblo, era judío, y naturalmente enemigo de su pueblo por ser cobrador de impuestos. Era malinchista y traicionero. Para los judíos. Lo peor que puede haber siendo judío es publicano. Y Zaqueo muy rico, entonces quiere decir que corrupto, porque cobraba de más y con rédito y demás. Entonces, y ahí está. Y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió un árbol sicómoro para verle. Y un rico a veces tiene que desfigurarse y perder su dignidad. Y dejar que le vean sus chones porque viste túnica, entonces subirse en el árbol va a decir, si Zaqueo usa chones rojos. Tienes que atreverte a quizás verte ridículo y que la multitud te vea absurdo y expuesto a ridículo y a burla, pero él quería ver quién es Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio. Y le dijo, Zaqueo, y ya sabes su nombre. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. San Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. a todos los que le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas todo el que sí lo recibió, aunque fuera Zaqueo, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Eso es arrepentimiento. Y ve lo que es el fruto. Cómo manifiesta que él está dando la espalda a su mundo y poniendo sus ojos en Jesús. Dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Zaqueo no permite que hablen mal de Jesús. De él le pueden decir lo que sea, pero que no hablen mal de Jesús. Lo que él hizo al llegar a mi casa no fue algo malo, fue algo bueno. Jesús vino a mi casa. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces, todo el fraude que él había cometido lo va a pagar cuatro veces, y va a dar la mitad. Entonces, primero da la mitad a los pobres, de la otra mitad va a tener que reembolsar todo lo que defraudó, va a quedar pobre. Está dando la espalda. Y si sigue trabajando de cobrador de impuestos, va a seguir pobre porque no les pagaban mucho. Pero si tiene a Jesús, ya tiene todo. Ya dio la espalda, están viendo a Jesús y tiene esto que decir. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Y aquí está la clave. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso tiene que ser un verso importante en tu vida. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué sabes de ti? Como Rahab, o como Zaqueo, o como Bartimeo, ¿qué sabes de ti? Que podrías decir, Jesús, pon atención. Jesús, pon tus ojos en mí. Jesús, atiéndeme. Jesús, escucha. Jesús, resuélveme mi situación. ¿Qué sabes de ti como para poder insistir? Nada. Pero él se detuvo dos veces. Uno con Bartimeo y otro con Zaqueo. Y Jesús sabía qué onda y se detuvo. Pues ya se detuvo, está aquí. Entonces, ¿y qué sabe de ti para detenerse y decirte qué quieres que yo te haga? ¿Qué quieres? ¿Sabes lo que le pedirías? Si con tu clamor y tu ridiculez, eso, hay un sicómoro, te vamos a conseguir un sicómoro, te aventamos arriba de la carpa. Pero ¿qué necesitas hacer para ya tener la perspectiva y ver quién es Jesús? Y echar tu ojo en él y decir, este es el que yo quiero saber quién es. Jesús se detiene debajo del sicómoro, date prisa. Entonces van así juntos a su casa. Así, aquí vivo, Señor. Pásale. ¿Cómo se sintió Zaqueo poder decir, abrir la ventana y decir, pásale, estás en tu casa? Eso es reconciliación. Nos reconcilió siendo enemigos en nuestra mente, por naturaleza hijos de desobediencia, mereciendo morir y estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, nos reconcilió, acabó con la enemistad, ya acabó con eso. Entonces, estás en tu casa. Y Rahab salió de la ciudad viva. Bartimeo encontró una nueva vida. Yo ya no estoy pidiendo limosna. Mi ojo ya se sació viendo a Jesús. Entonces, ¿qué sabes de ti? ¿Y cómo le respondemos? ¿Oramos? Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias por detenerte alguna vez en nuestro camino y admitiendo, Señor, que de alguna manera tenías otras cosas que hacer, probablemente más importantes. Tenías que ir a Jerusalén a salvar todo el mundo. ¿Y por qué te detienes? Por uno. Entonces, Señor, en contra de naturaleza, en contra de nuestro interés, haciéndonos enemigos del mundo y encontrando en ti todo, ponemos nuestros ojos en Jesús y ya sabemos a quién vamos a seguir y qué tenemos que hacer el resto de nuestra vida, sean muchos o pocos los días. Y Señor, no nos debías nada. Y nos has dado todo. Y te lo agradecemos, Señor. Nos quitaste el bastón de ciego. Y ahora eres tú nuestros ojos y nuestro único soporte. Y te damos gracias, Señor. Así es que vive tu vida en nuestra vida, Señor. Úsanos y date a conocer a través de nosotros, Señor. Si hay otro par de ciegos más adelante, permítenos correr y alcanzarles y decirles la fórmula. Porque un ciego sí nos tendría que creer. Porque así fuimos. Y te damos gracias, Señor. Amén.